Jorge Morales, experto en energía, director de Próxima Energía. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Por qué es tan importante desacoplar el precio de la electricidad del precio del gas?
Bueno, es sencillo. El 70% de la electricidad que se produce en España no tiene nada que ver ni con el gas, ni con el carbón, ni con nada de esto, de lo que está sucediendo. Son renovables y nucleares cuyos costes son esencialmente los mismos que los que eran hace un año. Y sin embargo, pues claro, están vendiendo al precio mayorista, que es pues del orden de 6 veces mayor que el del año pasado, ¿no? Esto es lo que es una barbaridad. Entonces, bueno, la razón de por qué está ocurriendo eso es porque las reglas de juego del mercado mayorista son marginalistas, es decir, la última central, la más cara de todas ellas, que es necesaria para satisfacer la demanda en cada una de las horas, es la que marca el precio de todas las demás. Entonces, claro, ¿qué está ocurriendo? Pues que a pesar de que ese 70%, como digo, no tiene nada que ver con el gas, está cobrando el precio del gas. Como el precio del gas está disparado, eso sí, por el conflicto con Rusia y Ucrania, pues pues se está trasladando a toda la factura de luz. En la medida en la que logremos desacoplar esa subida del gas al menos del 70%, que no tiene nada que ver con ella, pues lograremos importantísimas bajadas en el recibo de la luz.
La Unión Europea ha aceptado un trato especial para España y Portugal para que traten de frenar los precios de la energía. ¿Qué margen tienen? ¿Por dónde podrían ir esas medidas?
Yo creo que la opción más viable en este momento, hay varias, pero la más viable es limitar el precio del gas. Es decir, que las empresas que queman gas para producir electricidad, los llamados ciclos combinados, compren ese gas a un precio reducido, precio subvencionado, y estén obligadas a hacer ofertas en el mercado eléctrico también a un precio reducido, con lo cual de golpe bajarían el precio del mercado eléctrico de todas las unidades, o bien que lo que ocurre es que no tengan ese precio de gas subvencionado, pero sí que oferten a un precio máximo fijado por ley en el mercado, y luego se vean compensadas por esa diferencia entre el precio que les ha fijado el gobierno y el coste que realmente tienen de producir electricidad, ¿no? Cualquiera de las dos alternativas en este momento es pues de lo más probable.
El gobierno Sánchez se ha abierto estos días a compensar a las eléctricas más adelante a cambio de que bajen ya el recibo. ¿Esa podría ser una fórmula?
Hombre, eso podría ser, pero me parece un poco naif, Esto ya se hizo en octubre y a la vista está, ¿no? O sea, el gobierno ya confió en la buena voluntad de las eléctricas y podemos preguntar, ¿no?, a las empresas, sobre todo a las pymes, qué es lo que ha pasado con los recibos de la luz, también a la industria, y también en los particulares, ¿no?, en los últimos 6 meses, ¿no? Que a pesar de que había gente que efectivamente tenía un precio fijo y que entonces decíamos, bueno, pues quédese usted en el precio fijo mientras se lo mantenga. ¡Ay! Mientras se lo mantenga. El problema es que cuando han venido las renovaciones, pues el precio es el doble, con suerte, del que había hasta el momento, ¿no? Por tanto, parece que las eléctricas en general no han mantenido los precios a los consumidores y, por tanto, yo creo que desde luego fiar una situación tan grave como la que estamos viviendo, de altísima inflación en el país y con una enorme dificultad para familias y empresarios para salir adelante, pues dejarlo todo a la buena voluntad de 3 compañías, pues no me parece que sea la mejor solución.
Y la otra pregunta, ¿hay que compensar a las eléctricas? ¿Están perdiendo o ganando dinero con esta situación?
Bueno, claramente están ganando dinero. Si, como digo, el 70% de la producción eléctrica cuesta lo mismo que hace un año. Hace un año, con 50 euros el megavatio hora, ganaban dinero, bastantes miles de millones de euros, otros duros. Y ahora están cobrando 280 de media, que llevamos en el mes de marzo. Pues es evidente que con los mismos costes cobran más, pues ganan mucho más dinero. Dicen, no, hombre, ya, pero es que no están cobrando 280 porque algunos clientes, algunos, les tienen dadas unas ofertas a un precio más barato del precio que resulta de mercado. Sí, es verdad. Reparten, digamos, una parte de ese beneficio, pero evidentemente tienen mucho más beneficio que el que tenían antes.
La papeleta, la difícil papeleta que tienen que resolver ahora los gobiernos europeos es reducir la factura que llega a las empresas y a los ciudadanos. Los intereses de cada gobierno, la situación de dependencia de cada país no es la misma, no en todos los países se está viviendo con la misma urgencia. Y hay una cosa que llama la atención. Si España justo es de los pocos países que no reciben gas de Rusia, ¿por qué el precio del gas ha subido más de un 50% en este último mes?
Bueno, es sencillo, porque nosotros efectivamente no dependemos de Rusia para satisfacer nuestras demandas energéticas, es decir, no tenemos problema en que por causa de esta guerra nos vamos a quedar sin gas, que ya que tenemos restricciones de suministro, como por ejemplo sí que tiene Alemania, que ya está preparando para una circunstancia de ese tipo en el próximo invierno, ¿eh? Nosotros no tenemos problema de suministro, pero ¿qué ocurre? Que hasta el año pasado la mitad, ahora algo más, en torno al 70% del gas que entra en España lo hace a través de barco. Bueno, entre ellos, por ejemplo, en el puerto de Bilbao. Entonces, lo que ocurre es que estas entradas de barco tienen un precio internacional. no es el precio que pone España al barco, sino que ese barco compite con el precio que le dan en Reino Unido o en Holanda o en Francia. Y por tanto, es el mismo precio para todos. Entonces, ¿qué pasa? Claro, cuando Francia, por ejemplo, necesita mucho más entrada de barco porque no tiene o quiere reducir al máximo las importaciones de gas de Rusia por tubería, ¿qué hace? Compra más barcos y, por tanto, compite con España para comprar barcos. Por esa razón, el gas que está entrando en España en barco cotiza prácticamente al mismo precio del que cotiza en Holanda o en Francia. Así que, claro, la guerra nos está afectando, sobre todo a nivel económico, por esta razón, ¿eh? Por la inflación que nos traslada en el precio del gas internacional, el precio del gas licuado, que es el que se transporta en barco.
Ahora el empeño de la Unión Europea es rebajar la dependencia del gas ruso y hoy ya se ha puesto una alternativa sobre la mesa, el gas licuado de Estados Unidos, dejando a un lado los problemas de logística y de encarecimiento de ese precio que usted nos podía comentar. ¿Qué costo va a tener para Europa y qué beneficio para Estados Unidos?
Bueno, pues no lo sabemos, porque claro, esta es la clave y no se ha desvelado del acuerdo, ¿no? Se ha hablado de un acuerdo a largo plazo indexado al precio de allí, al Henry Hub, que es el mayor mercado de Estados Unidos y que está cotizando muy por debajo de los niveles actuales nuestros, ¿eh? Hay que tener en cuenta que estamos hablando que en Estados Unidos la cotización actual está en torno a los 30 euros el megavatio hora de gas, cuando aquí estamos por encima de los 100. O sea, que estamos más del triple. Evidentemente, los empresarios estadounidenses que desde diciembre del año pasado vienen incrementando sustancialmente sus ventas de gas a Europa, no lo están haciendo porque sean una ONG, lo están haciendo porque se están forrando, porque tienen unos márgenes del 300% o del 400% por vender su gas en Europa en lugar de hacerlo en su propio país, ¿no? Entonces, claro, esto es absolutamente clave. ¿Cuál es el precio que vamos a pagar los europeos por traer gas de Estados Unidos? Normalmente, en términos generales, el gas por barco se suele vender a un precio superior al gas por tubería. Por tanto, si lo que hacemos es cambiar el gas de gasoducto, de tubería, como digo en términos coloquiales, que viene de Rusia, por gas de barco, lo normal es que paguemos más. Pero claro, ¿cuánto más? El problema es que el gas de tubería de Rusia lo estábamos comprando hasta el año pasado, hasta el entorno de los 20 euros el megavatio hora. Si ahora lo compramos a 100, es que sencillamente es que no nos lo podemos permitir. O sea, no podemos. Lo voy a trasladar en términos domésticos, ¿no? Imagínense ustedes en su casa una factura del gas, pongamos, de 200 euros en un mes de invierno, que es bastante habitual, pues que suba a 1.000 euros. Es de lo que estamos hablando, de multiplicar por 5 el precio. Y esta es la situación actual. Y digo, con suerte, porque hace 3 semanas el precio estaba en 300 y pico. No estaba en 100 como ahora, sino en 300 y pico. Es decir, que estábamos multiplicando por 6 o por 7 el precio habitual. Por tanto, esos 200 euros al mes eran más de 1.400 euros. O sea, este es el problema, ¿no? Que tenemos una situación no vista desde la crisis energética de los años 70, ¿no? Así que va a ser importante, desde luego, establecer esos índices de referencia de compra de gas porque van a ser determinantes para saber cuánto vamos a pagar por él.
La presión es máxima ahora para que se empiece a actuar ya y tener resultados pronto, pero la dependencia energética de Europa no es algo que pueda solucionarse, entiendo, de la noche a la mañana.
Claro, es que ese es el problema. Ya eso ha jugado Rusia desde el principio. Hay que tener en cuenta que Europa compra más de la mitad de su energía al exterior. Cuando hablo de Europa, hablo de la Unión Europea más Reino Unido. Los 28 países, más de la mitad de la energía del exterior. Claro, esto es una barbaridad. Pero es que en el caso de España compramos el 75% de nuestra energía del exterior. Hablaba antes del sector eléctrico. El sector eléctrico es el mejor de todos, porque al fin y al cabo está invertida la situación. O sea, el 70% es casi autóctona. Si consideramos la nuclear como autóctona, en la medida que el uranio enriquecido es fácilmente almacenable, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Pues que al final, con una dependencia tan brutal, Pues claro, cuando pasan estas cosas, cuando hay cualquier tensión internacional en el mercado de las materias primas energéticas, pues tiene un impacto durísimo sobre la economía europea en general y sobre la economía española en particular, ¿no? Y esto es lo que tenemos que evitar. Pero efectivamente el problema es que no se resuelve en 2 días. Llevamos años trabajando en las renovables, que es lo que nos va a sacar de esto. Es verdad que ha habido también años de parada. Los años de gobierno de Mariano Rajoy claramente fueron de parada de renovables. De hecho, hubo persecuciones, la época del impuesto al sol y todo aquello. Pues ahí hubo 7 años de parada de renovables. Pero si excluimos esos 7 años, sí que es verdad que los últimos 30 años pues venimos haciendo renovables, ¿no? ¿Qué es lo que nos demuestra esta crisis? Pues que deberíamos haberlo hecho más rápido todavía, ¿no? Que deberíamos tener ya una mayor independencia del exterior, dado que España, si algo tiene, son renovables. Y ahora mismo esa tecnología es la que nos permitiría pues tener precios mucho más competitivos de los que tenemos y además no depender de esta geopolítica internacional.
Y el precio del gasóleo, el barril ha subido, pero el gasóleo mucho más. ¿Por qué?
Bueno, el gasóleo es que tiene un problema, el diésel en general, en Europa en particular, en todo el mundo, pero en Europa en particular, de escasez de las propias refinerías. O sea, es que no tenemos suficientes refinerías para el mercado del diésel. Por esa razón, ahora estarán viendo los oyentes en las gasolineras que habitualmente el diésel suele estar unos 10 céntimos por debajo de la gasolina y ahora está a la par o incluso superior a la gasolina, ¿no? Digamos que al problema del crudo, que es general para todos los derivados del petróleo, como es natural, y que se ha duplicado, como sabemos, en el último año el precio del crudo. Además de eso, el gasoil tiene un problema de escasez específica del producto en la refinería, ¿no? Lo cual está pues aumentando más todavía su precio respecto al de gasolina.
El acuerdo firmado esta madrugada con parte del sector del transporte en forma de subvención directa del gasoil, ¿puede tener efecto rebote? ¿Puede acabar haciendo que los precios suban para descontar esa rebaja?
Puede tenerla. Hay que tener en cuenta que la situación es muy complicada para todo el mundo, ¿eh? Es muy complicada para los transportistas, es muy complicada para la distribución, que tampoco tiene fácil incrementar los márgenes, es muy complicada para los consumidores, que ya estamos viendo subidas de la cesta de compra por encima del 7% y que seguramente veremos en el próximo mes que ya superan los dos dígitos, y los sueldos, sin embargo, no están subiendo a ese nivel, ¿eh? Por tanto, se trata de repartir un impacto enorme, un impacto que yo he cuantificado, espero que no sea así, pero si se mantuvieron estos niveles de precios durante un año, he cuantificado en nada menos que 90.000 millones de euros anuales, ¿eh? Eso es una barbaridad, para que tengamos un orden de magnitud. El presupuesto de toda la sanidad de todas las comunidades autónomas asciende a 70.000 millones anuales. Es decir, el impacto de esta crisis energética es mayor que pagar toda la sanidad española, ¿eh? Entonces, ya digo, esperemos que esto no dure un año, porque si no vamos a tener muchas dificultades. Y claro, sí, de lo que estamos hablando ahora en el fondo es de cómo repartir ese golpe entre los diferentes eslabones de la cadena.
Y se está especulando con la energía, aunque bueno, usted me dirá si tal vez la pregunta debiera ser, ¿se está dejando que se especule con la energía?
Sí, claro, claramente. O sea, a mí lo que me parece es que, bien, como he dicho antes, somos muy dependientes del exterior y esto, yo creo que esta crisis nos lo ha recordado, ¿eh? Nos lo ha recordado muy crudamente, pero nos lo ha recordado. Pero tenemos que ser conscientes que aquí hay empresas que se están forrando con esta situación, ¿eh? En particular, es verdad lo que decíamos antes, beneficios caídos del cielo, 70% de la producción eléctrica cobrando precios desorbitados cuando sus costes son los mismos. Oiga, esto no puede ser. Esto no, pues, o sea, yo entiendo que, oiga, sí, que se benefician las petroleras y que Arabia Saudí pues esté ganando más dinero. Oiga, ahí poco podemos hacer, salvo empezar a tener más coches eléctricos y dejar de consumir petróleo, ¿no? Pero poco más podemos hacer eso. Ahora, a las propias compañías nuestras que tenemos aquí, que se estén forrando, eso no puede ser. Igual que digo esto, digo lo del gas. Resulta que nosotros tenemos dos gasoductos que nos conectan con Argelia, aunque uno de ellos está inutilizado desde noviembre, el que atraviesa Marruecos, que entra por tarifa. Y esos gasoductos, ¿eh? Están firmados a un precio fijo, el que hablaba antes y decía que es más barato, bastante más barato que el precio del gas natural. Pero, sin embargo, ese precio es confidencial, ¿eh? No lo conocemos en España, y está beneficiando principalmente una compañía, que es la que tiene ese contrato. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, que oiga, que es que ese gasoducto lo estamos pagando entre todos en el recibo de la luz y en el del gas, en los dos. Porque en la luz lo pagamos a través de las centrales de gas, que también pagan el uso de ese gasoducto, ¿no? Por tanto, ¿qué ocurre? Que ahí estamos permitiendo también que una compañía se esté forrando porque esté vendiendo el precio del gas como si fuera gas natural licuado, ¿eh? Cuando en realidad lo está comprando Argelia a un precio notablemente inferior, ¿no? Así que yo creo que sobre ambas cuestiones hay que actuar, sobre los beneficios caídos del cielo de las compañías eléctricas y también sobre los beneficios caídos del cielo de, en este caso, una compañía gasista.
Jorge Morales, experto en energía, director de Próxima Energía. Gracias por estar en Gamara. Muy buenas noches.
Buenas noches.